15 de enero de 1965. El miércoles pasado tuve ocasión de ir a una vieja Biblia mía y allí encontré dos cartas de mi viejo amigo Abdulla. Los había olvidado hace mucho tiempo, porque me los regalaron en 1930 o 1931. Ahora se están moldeando y desmoronando. Eran simplemente instrucciones sobre la cábala. Y la primera parte no le interesará porque es muy técnica en hebreo, pero hay otras partes que sé que le interesarán. Y esto es lo que dijo en uno: las criaturas nunca son culpables de los aparentes errores que cometen. El Señor ordenó todos los actos, y solo Él realiza todo lo que se realiza. Con eso comienza. No acusa a nadie de mal, porque todos han cumplido su mandato y han realizado su servicio. Si hay mal, solo yo, el Señor, soy malo, Is 45 minutos y 7 segundos. Cuando lo lees por primera vez con cierto nivel de conciencia, te sorprendes. Está en conflicto con todo lo que aprecias. Pero él no se detiene ahí, él toma un pasaje muy pequeño del libro de Juan, el capítulo 4 de Juan, es una conversación entre Jesús y la mujer de Samaria, y le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, versículo 21. Y luego se detiene ahí. Cuando lo lees te preguntas de qué se trata. Ahora escuche la interpretación que hace este gran anciano. Yehuda, él traduce. Yehuda como judío. Anglicizamos la palabra Yehuda y la llamamos Judá. Judá se escribe tal como se deletrea el nombre del Señor, Yodebaue, solo que se inserta una dalet, la letra de en la palabra. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, en todas las listas de los hijos de Jacob se le asigna el cuarto lugar. En la genealogía de Jesús, es decir, la que nos da el libro de Mateo, él es el cuarto, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Es el cuarto mencionado y, sin embargo, es el cuarto de los doce. En el Nuevo Testamento, él es el primero en rango de los sellados, como nos dice el capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 5. Aquí está sellado, el primero en ser sellado entre aquellos que son los redimidos para siempre. Y esto es lo que significa la palabra Yehuda, la salvación viene de los judíos. Y te preguntarás, ¿pero qué significa un judío nacido según la carne de Abraham? No, el judío nacido después de la fe de Abraham que llega hasta culminar en la promesa cumplida, la promesa hecha a Abraham, la promesa del niño, Gen 17:15, 18:14. Y estas son las antiguas promesas hechas a Abraham, la promesa del niño, Gen 17:15, 18:14. Y estas son las palabras del anciano, regresa y cita, adoras lo que no conoces y luego lo traduce de esta manera, sirves, estás ciego a aquello a lo que sirves. No sabes por qué sirves, pero sirves. Sabemos a qué servimos, sabemos a qué adoramos. Somos los contempladores del principio eterno, somos los conocedores del niño pequeño. Yehuda representa la presencia de su alabanza. El centro de su presencia es la boca o rey, el rey es el niño pequeño. Todo el cielo obedece al niño, y toda la tierra está obligada a manifestar aquello a lo que los cielos obedecen, y obedecen solo a la voz del niño pequeño. Siempre debes pensar en el Cristo como el niño pequeño. Estas son las palabras de Abe. Hacía mucho que había olvidado esa carta. Lo he tenido hace, digamos, 34 años en una Biblia antigua a la que rara vez tengo ocasión de consultar. Luego retrocedes y lees el capítulo 8 del libro de Proverbios, y comienzas en el versículo 22 y continúas, digamos, hasta el 31, el Señor me creó al principio de su camino, el primero de sus actos en la antigüedad. Hace siglos fui establecido, en el primero, antes de que Él creara la tierra. Cuando Él puso los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un niño pequeño. Yo era su deleite diario, regocijándome delante de él siempre, regocijándose en su mundo habitado y deleitándose en los hijos de los hombres. El que me encuentra la vida, el que me falta, se daña a sí mismo. Ahora, aquí está la personificación de la sabiduría. Los hebreos tomaron todas las ideas y principios abstractos y los personificaron. Entonces la primera creación de Dios fue la sabiduría, la primera emanación. El verbo me creó también se puede traducir, y posiblemente tenga un derecho mucho mayor a la nueva definición que a la antigua me poseyó. La versión King James decía, el Señor me poseyó al principio de su camino, la versión estándar revisada decía, el Señor me creó. Pero ambos son correctos según este verbo hebreo. No se puede separar el poder creativo de Dios y su sabiduría de sí mismo, pero está personificado como un niño pequeño. Ahora él dijo, él se deleita. Bueno, ¿le encanta? Si lees tanto la versión King James como la versión estándar revisada, pensarías que un niño pequeño era la fuente de deleite. No es así en el texto hebreo. En el texto hebreo este se deleita significa que sabiduría es quien experimenta la emoción del deleite, el poder creativo es experimentar la emoción del deleite. Todo proviene del Señor y el Señor se define para nosotros como yo soy. Esa es la fuente. Pero su poder creativo y su sabiduría es aquello que experimenta la emoción del deleite, es el niño pequeño. Entonces Abe dijo, piensa siempre en el Cristo como en el niño pequeño. Y nosotros, los que nos llamamos Yehuda, nosotros los judíos, dijo, no por accidente del nacimiento de la carne, sino por la fe de Abraham, los que escucharon la promesa, sin importar su origen racial, los que la escucharon y permanecieron fieles a ella, y se acercaron con fe a todos los horrores del mundo, sin condenación, solo estaban haciendo la voluntad de Dios, y llegó al punto en que era el niño el que estaba prometido. Ahora somos los conocedores del niño pequeño. Todo aquel que conoce al niño pequeño está contado entre los llamados salvación de los judíos. Todos llegan a ese estado porque conocen al niño pequeño. Como dijo Blake, los muertos oyeron la voz del niño y empezaron a despertar del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y empezaron a despertar a la vida. ¿La voz del niño? Sí, él es el soplo mismo, como nos dice el Eclesiastés 3:19, él es el soplo de Dios y el soplo de Dios da vida al hombre. Que le quite el aliento al hombre y el hombre morirá. ¿Pero qué es este aliento? Se llama aliento, el aliento es el viento. Y viento y espíritu son la misma palabra en hebreo, pero el significado principal de la palabra ruach es en realidad viento. Entonces, cuando encontraron al niño, uno dijo, no escuché una voz. Pero escuchaste el viento, ¿no? Bueno, esa era la voz del niño. Esa era la voz del niño llamando a los muertos de aquel sueño eterno. Entonces si escuchabas el viento, comenzabas a despertar y despertabas de lo que realmente era el sueño de la muerte. Y finalmente todos oirán el viento, que es la voz del niño, y todos despertarán a la vida. Cada palabra que te he dicho es verdad. Te han prometido un hijo. Vas a tener ese niño. Después de que recibes el niño que te nace, viene otro que es algo completamente diferente, y te es dado un hijo. Estas son las palabras, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Isaías 9:6. No es lo mismo. El niño nace y lo tienes en tus propias manos, ese niño nace, señal de tu nacimiento, se trata de un nacimiento. Pero el siguiente no nace, que fue engendrado de Dios y dado a ti cuando Dios decidió darse a ti mismo. Es el propósito de Dios darse al hombre mismo, como y te fue dado cuando Dios decidió darse a ti mismo. Es el propósito de Dios darse al hombre mismo, como si no hubiera otro en el mundo, solo Dios y tú. Y para demostrar que logró su propósito que era darse a sí mismo, si Dios es padre entonces tiene un hijo. Si Él te entregó a ti mismo, entonces eres el padre de ese niño. Entonces la segunda parte de esta declaración del capítulo 9 de Isaías: nos es dado un hijo. Primero nace un niño, eso es lo primero, porque él no puede daros a su hijo en este nivel, el hijo es espíritu. No puede dárselo a carne y sangre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Samuel 15:50. Para heredar el reino de Dios como Dios, debe ser Dios Padre, reino de Dios, 1 Samuel 15:50. Para heredar el reino de Dios como Dios, debe ser Dios Padre, y no hay manera de saber que eres Dios Padre a menos que también seas el Padre de su Hijo. Entonces, a nosotros nos nace un niño para significar nuestro nacimiento en la tierra del Espíritu, y se nos da un hijo. El niño nace porque significa nuestro nacimiento en el cielo, en el mundo del Espíritu, y luego viene el regalo, se da un hijo, y ese hijo es David, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Sal 2:7. Este es el Señor hablándole a un estado espiritual llamado David. Entonces David viene como regalo, él os da a sí mismo, y al darse a vosotros, David tiene que aparecer en vuestro mundo y llamaros Padre. Si no te llama Padre, y es cualquier otra relación, Dios no te dio a ti mismo, porque Dios es el Padre de David, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Entonces David viene al mundo, a vuestro mundo individualmente y os llama Padre. Todos en este mundo van a tener esa experiencia, entonces conoceréis la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Porque si eres el padre de mi hijo, entonces tú y yo somos uno. Si yo soy el padre de tu hijo y tu hijo es el mismo hijo que es mi hijo, entonces ¿quién podría negar la unidad de nosotros dos? La única manera en el mundo en la que conocerías la unidad de Dios es a través de su hijo. Entonces, cuando encontré este viejo papel desmoronándose, sin duda estaba escrito en un papel muy barato, todo mecanografiado y todo roto así, lo manejé con mucho cuidado, han pasado 11 años, y aquí él analiza esta cosa maravillosa y simple. Pero ahora puedo entenderlo mejor después de haberlo experimentado en los últimos 30 y tantos años desde que me lo dio. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no se culpa a las criaturas por ningún aparente mal que cometan. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando me lo dio no tenía la experiencia, pero ahora lo sé. Si usted llegara a un lugar como este, pero ahora está más animado de lo que está ahora, supongamos que estuvieran cenando o bailando, caminando, y todos animados, y mientras llegaste invisible para ellos, porque viniste en espíritu, estás despierto, al entrar en el lugar, sabes que este mundo animado está animado solo gracias a ti. Todo este vasto mundo en movimiento lo estás moviendo. Y para demostrar que lo estás moviendo, detienes una actividad en ti mismo, y en ese mismo momento que lo detienes en ti todo se congela, pero todo se congela. Los observas, te acercas y simplemente los miras de cerca y están muertos, todos muertos. Luego lo liberas en ti mismo y ellos se animan una vez más y continúan cumpliendo sus intenciones. Supongamos que pudieras cambiar la intención, porque viene de arriba, ellos solo están cumpliendo tu servicio, todos están bajo coacción. Ahora ya sabes lo que es la boca de Dios, porque Él habló, y la boca es el niño. La boca o el rey, y el rey es el niño pequeño, el aliento de Dios. Y sabes exactamente lo que hiciste, detuviste una actividad en tu propio ser, y esa detención fue la pérdida de tu aliento, y murieron. ¿Cómo podrías condenar a cualquier hombre en este mundo por lo que está haciendo cuando tú estás animando todo? Tú pones todo en movimiento cuando estás en espíritu. Mientras estéis aquí en la carne, también estaréis sujetos a vuestro propio mando desde arriba. Así que si venís al mundo a contar la historia de vuestro principio eterno, estáis sujetos a lo mismo a lo que vosotros, desde arriba, sometéis al mundo entero. Ese es el precio que pagas por la expansión de tu propio poder creativo. Solo hay Dios en el mundo, nada más que Dios. Dios está desempeñando todos los papeles, no hay nada más que Dios, Él hace el papel del sabio y del tonto, del amante y del que odia. Tienen una docena de trajes, quieren que dos se sientan mejor vestidos que el otro. Van por la vida queriendo más muerte, porque este mundo está muerto y la gente no lo sabe. Lo sé. Lo he visto. Lo paré y lo empecé, por tramos, y lo he hecho más de una vez, así que no fue un error la primera vez. Entonces sé lo que quiere decir con el que me encuentra, encuentra la vida. De modo que el poder creativo de Dios se personifica en la forma de un niño pequeño. Pablo habla del poder creativo de Dios como Cristo Jesús en el primer capítulo, el versículo 24 de 1 Corintios, y a los llamados, así judíos como griegos, Jesucristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el poder de Dios está personificado como Jesucristo. Pero pensad siempre en Jesucristo como el niño pequeño, siempre el niño pequeño que siempre se deleitaba en la presencia de su Padre, y él era quien siempre experimentaba la emoción del deleite. El poder creativo experimenta eso, él no es la fuente de ello, él es quien experimenta la emoción del deleite. Cuando uno llega a esta comprensión y encuentra al niño pequeño que significa su propio nacimiento desde arriba, luego encuentra al hijo que se le ha dado. Y entonces el hijo que le es dado le revela quién es y rompe la rueda de la muerte. Porque este es el misterio de la vida a través de la muerte, si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, produce mucho, Juan 12:24. Entonces, Dios se hizo hombre en su poder creativo para que el hombre pueda llegar a ser Dios, Phil 2:7, por lo que todos los mandamientos son de Dios para Dios. El hombre tal como lo vemos en este mundo es parte de la estructura eterna del universo. Esta cosa llamada Neville, y todas sus fases desde el momento en que apareció en escena hasta ese momento en el que desaparece y deja de existir para aquellos que quedan en ese momento, nunca ha fallecido, y en realidad no nació. Siempre fue parte de la estructura del universo. Lo estoy animando, como lo estamos animando con el poder creativo, animando todo esto en este mundo. Lo dejaré para siempre, seguirá siendo parte de la estructura eterna del universo y, a menos que esté animado, permanecerá muerto en todos sus pequeños aspectos. El bebé que amamantó a su madre, el pequeño que va de mala gana a la escuela, el niño que intenta encontrar su camino en la vida, el hombre, todo eso, son simplemente prendas que animas. Y llegará el día, tú y yo, habiendo pasado por todos los hornos, experimentando este poder creativo que es Dios, despertaremos y seremos el poder creativo de Dios y uno con Dios. Entonces podemos decir que somos Yehuda. Hemos sido salvos, hemos sido rescatados del mundo de la muerte. De repente todos despertamos, y Dios y su Hijo, el poder creador de sí mismo, son uno. Luego una nueva aventura, una nueva obra con los mismos personajes, porque siguen siendo parte de la estructura eterna del universo. Concebimos un drama completamente diferente. Ahora, si esta noche fueras a una obra de teatro y vieras a los actores, ¿los condenarías por los papeles que interpretan? Si hay alguna condena, ¿no se la debe dar al autor? Bueno, el autor concibió la obra. El autor es Dios. Y no había nadie para animar a los personajes sino Dios, y tuvo que pasar realmente por las experiencias que concibió. Pero todas estas cosas estaban muertas. Créanme que los he visto muertos, pero todo. Y llegará el día en que todo lo que hemos descubierto en nuestro mundo respecto a los grandes descubrimientos científicos del mundo no será así. Nada será como lo vemos ahora. Gravedad, bueno, a todos los niños que van a la escuela se les ha enseñado lo que creemos que es la gravedad, no hay un niño en el mundo, y demuestran cuán cierto es al no saltar desde lo alto del edificio. Sabemos que vamos a caer al suelo. Y, sin embargo, habiendo detenido una actividad dentro de mí que hacía que todo se detuviera, las cosas que deberían caer no cayeron. Un pájaro en vuelo no cayó. Quedó ahí estacionario en el espacio porque en mí quedó detenido. Entonces, ¿dónde está la gravedad? Y mañana cambiaremos todo lo que hoy hemos descubierto, o creemos haber descubierto, y reorganizaremos la obra de manera tan completa que luego podamos tomar nuestro poder creativo y con una reorganización de la obra, usando los mismos personajes, representar una obra mucho mayor para expandir más allá de lo que hemos expandido nuestro poder creativo. Y ese es Jesucristo. Entonces, cuando dijo, somos Yehuda, los conocedores del niño pequeño. Somos los contempladores del principio eterno, por eso somos Yehuda. Y vosotros adoráis lo que no sabéis, porque no sabéis a qué servís ni por qué servís, pero servís. El hombre desempeña todos estos papeles y no sabe por qué hace lo que hace. Sabe que empezó en el mundo por las acciones de un poder que no es el suyo. Nació físicamente ciertamente por las acciones de poderes que no eran los suyos. Y se encuentra en una familia, no sabe por qué. Se encuentra moviéndose por el mundo, sin saber por qué. Y todos están sirviendo a esta compulsión desde arriba, que es creada por el niño pequeño que se deleita en estas experiencias. Un día nacemos arriba. Sostendremos al niño pequeño, su símbolo, cuando entremos en ese mundo creativo y comencemos todo, y damos la palabra hablada hasta que todo poder que es Dios pueda ser ejercido y redimido. Porque Él solo se está redimiendo a sí mismo, dejando al hombre justo donde está como parte de la estructura eterna del mundo. Así que al final nada es condenado, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, Lucas 22:34. No lo saben. De modo que las palabras al final del juicio, no sabéis que tengo poder para crucificaros y poder para liberaros. Él dijo, ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado desde arriba, Juan 19:10. ¿Un hombre se atreve a decirle al representante del César que no tienes ningún poder sobre mí? Sabía exactamente de qué estaba hablando, porque éste le dijo al samaritano, nosotros sabemos lo que adoramos, tú no sabes lo que adoras. César pensó que lo sabía, y el brazo de César, Pilato, pensó que tenía el poder para liberarlo o crucificarlo, y le dijo, no tienes potestad ni para soltarme ni para crucificarme, si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que me entregó en tus manos, mayor pecado tiene, si es pecado. Porque nadie, lo, es todo una obra de teatro. Subimos al escenario bien ensayado para desempeñar el papel que estamos desempeñando, para ejercer este poder creativo que está personificado en las Escrituras como Jesucristo. Nos lo contaron todo antes de empezar. En ese hermoso poema La Casa Nueva, primero, cuando cerré la puerta, me quedé solo en la nueva casa y el viento comenzó a gemir. La casa se hizo vieja al mismo tiempo y yo ya era viejo. Mis oídos estaban excitados por el temor de lo que se había predicho, noches de tormenta, días de niebla sin fin, días tristes en los que el sol se mostraba en vano, viejos dolores y dolores que aún no habían comenzado. Todo me fue predicho, nada podía prever, pero aprendí cómo sonaría el viento después de que estas cosas sucedieran, Sir Edward Thomas. Después de que todo termina, conoces el sonido de ese niño, el viento, lo escuchas. Entonces, cuando encuentran al niño envuelto en pañales y oyen el viento, no sospechan que el viento que oyen es la voz de Dios que llama a uno desde la tumba. Entonces me llamó desde la tumba. Fui sepultado en el sepulcro de mi calavera, y vino el viento, sopló sobre mí. ¿Y qué viento? Todo me fue predicho, pero mientras interpreto el papel estoy tan perdido en el papel que no puedo preverlo. Sin embargo, me fue predicho. Y me fue anunciada la promesa, el fin, que me daría un hijo, y el niño significaría mi nacimiento, aunque ya soy viejo. Porque Abraham era viejo, tenía 100 años, y le dijeron, ahora estarás desterrado por 400 años. Y así volveré habiendo recibido su promesa. Y antes de quitarse el manto, la cruz, Él mismo me entregará, y ésta me será dada en forma de su hijo, Él me dará a su hijo David como hijo mío. Antes de que me llame de nuevo tendré plena conciencia de que yo y mi Padre, a quien los hombres llaman Dios, somos uno, cuando me lo dé aquí en el mundo de las sombras al darme a David como mi hijo. Luego lo rompe todo, para que nunca más lo ocupe, lo rompe de arriba a abajo, este templo. Luego me levanta en forma de serpiente ardiente, ardiente. Luego sella el trato que hizo consigo mismo al descender sobre mí en forma corporal como una paloma, y me asfixia con besos, para que sepa que ha cumplido su promesa y está satisfecho con el viaje que ahora llega a su fin. Pero aunque cualquiera que lo tenga anhela partir para ser uno con ese poder creativo de lo alto en lugar de trabajar en él desde abajo, la necesidad lo mantiene a uno todavía aquí en la carne. Para que puedas contarlo y contárselo a los que él envió a oírlo. Porque todo está ordenado, no hay nada fuera de orden. No hay una sola persona aquí esta noche que no debería estar aquí, y no falta ninguna persona, ni una sola. Lo que se dice esta noche lo tenían que escuchar quienes lo escucharon, él los envió como me envió a mí. Nada está fuera de servicio. Como dijo Blake hoy en su estado resucitado, no os dejéis intimidar por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Sigue este curso y recibirás de tu propio ego una percepción aún más profunda de las eternas bellezas de la naturaleza. También recibirás una liberación cada vez mayor de todo lo que ahora te parece tan triste y terrible, pintura moderna, le dijo a Max Pacman en una visión. En este nivel está. ¿Quién lo negaría? Pero créanme, está ordenado, todo está ordenado, todo es correcto. Ahora, cuando lo escuchas por primera vez, te resientes y te resistes. Cuando conocí a mi viejo amigo AB. Y AB se mostró inflexible al respecto. Y aquí, apenas el miércoles pasado, abrí una Biblia antigua, quería obtener esa interpretación en contra de mi interpretación moderna, y volví a ella, y aquí entre las hojas había dos cartas de AB. Sin duda, tengo otras dos o tres docenas de cartas enterradas en algún lugar de otros libros. ¿Dónde están? No lo sé. Pero aquí, al releerlos, toma la palabra misma cábala y la presenta en sus cuatro maravillosos estados, y te muestra lo que realmente significa. A usted y a mí nos han enseñado que realmente significa el misterio no escrito, aquello que es la tradición oral, transmitida de generación en generación, oralmente, el padre le dice al hijo y el hijo le dice a su hijo, y así sucesivamente, para mantener vivo este gran misterio. Porque cuando lo divide en sus partes componentes en lengua hebraica, le muestra exactamente cómo se llega al nombre mismo, y toma todos los caracteres de las escrituras, y todos son personificaciones de estados eternos. Era costumbre de los hebreos tomar cada idea abstracta, cada principio y personalizarlo. Así que comienza con el gran padre Jacob, el padre de los doce, y muestra a estos doce como las grandes doce transparencias, los doce cristales, las doce piedras que recibieron los mandamientos, y a todos estos los llamó pneumana y a estos los fenómenos. Y nunca se da ninguna orden a los fenómenos, está bajo la obligación de hacer lo que hace. Todos los mandatos se dan a Dios en el pneumana y luego eso se expresa en este mundo de fenómenos. Pero aquí, no pensarías en este rabino ortodoxo, porque eso es realmente lo que fue durante toda su vida hasta que llegó la revelación, llegaron las visiones. Un judío estricto en todo lo que considerarías que hace el judío ortodoxo en cuanto a dietas, vestimenta, todo, todos los hábitos, y hoy habla del niño pequeño. No podría haberlo hecho a menos que le hubiera sucedido lo mismo que le pasó a Pablo, quien también era un judío ortodoxo muy estricto. Pero no puedes resistirte a la revelación cuando sucede. No importa lo que seas antes, tienes que seguir la corriente después de la revelación. Para que pudiera venir y decir, ahora somos Yehudá, los mismos porque conocemos al niño pequeño. Antes de eso, simplemente estáis persiguiendo a todos, todos lo hacen porque se lo ordenaron. Sin culpa, esa era la orden desde arriba, el papel que tenía que representar tal como estaba escrito, tal como estaba escrita la obra. Y mientras va camino a perseguir, llega la revelación del niño pequeño. Y a partir de ese momento, todo tu rumbo cambia y te mueves en una dirección completamente diferente. Así que esta noche, para citarlo nuevamente, las criaturas no son juzgadas ni condenadas por los aparentes errores que cometen, porque el Señor mismo ordenó todas las acciones, y tú te mueves en una dirección completamente diferente. Así que esta noche, para citarlo nuevamente, las criaturas no son juzgadas ni condenadas por los aparentes errores que cometen, porque el Señor mismo ordenó todas las acciones, y juzgadas o condenadas por los aparentes errores que cometen, porque el Señor mismo ordenó todas las acciones, obras, y el Señor mismo realiza todo lo que se realiza. Y si hay mal, solo yo, el Señor, soy malo. Ahora entremos en el silencio y pongamos nuestra esperanza plenamente en la gracia que nos viene en esta revelación de Jesucristo, a quien siempre debe ser considerado como el niño pequeño revelación de Jesucristo, a quien siempre debe ser considerado como el niño pequeño.